Atención, si el siguiente contenido va a ser apreciado por entidades del orden fantasmagórico, se les ruega tener a bien no pisarse entre sí la ropa de cama. En un magnánimo esfuerzo de producción, el grupo Grave se enorgullece en presentarles su más no tan reciente producto. No es tan grave. Ese tugurio en donde vienen a encontrarse las muecas rotas y descosidas de las almas que, habiendo nacido y crecido bajo el mandato social del siglo pasado, se ven obligadas a desarrollar el designio de sus vidas a la vera del de este. No es tan grave. Con Paula Lucas, Facundo Rosso y Joaquín Perelman.
Bienvenidos al episodio número 10 de No es tan grave. Estamos felices de estar aquí en este número 10, el programa número 10 de No es tan grave. Y la verdad que lo vengo esperando muchísimo, tanto como salir al aire efectivamente hoy, porque la verdad que venimos esperando varias horas por dificultades técnicas que hemos tenido, que el Grupo Grave ha sabido resolver, y por eso estamos aquí entre ustedes, entre nosotros, para disponer de un número, de un nuevo programa de No es tan grave. Estamos muy contentos y bueno, la dulce espera se hizo ahí reconocida, se hizo muy bella porque bueno, está Facundo Rosso efectivamente con todos nosotros. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Joaco? Buenas noches. Bueno, bien, pensando un poco con todo esto que ha pasado y las corridas de aquí para allá, las visitas a Juan Ignacio Sánchez en términos de técnica y computación y a su conocimiento, por supuesto. Me hicieron pensar todo esto en la víspera, pero ¿qué te parece si saludamos también a nuestra gran compañera Paula Lucas? ¿Cómo estás, Pau?
¡Holi! Yo estoy 80% muerta.
Estás en la víspera, bueno, de la muerte vos, digamos.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí.
Sí, veo que nos estuviste mostrando un poco cuáles eran los artefactos que tenías sobre el escritorio, que eso me imagino que es para despertarte un rato.
Me pasa un poco que cuando tengo sueño soy como un bebé, me pongo medio pelotuda, entonces empiezo a hacer pavaditas. Es como que mi cerebro está en ahorro de energía, entonces me pongo a hacer pavaditas.
Y a veces pasa.
Claro. Y bueno, es que es cierto que estas esperas a veces nos desesperan, justamente.
Igual, perdón, un comentario psicoanalítico, si quieren. Me pareció gracioso que justo en el programa que habíamos pensado y producido con todo el tema de la víspera, tuvimos que poner en acto una víspera. O sea, fue increíble.
Atravesar, aparte, semejante víspera tortuosa, ¿no? También, porque en realidad alguien... bueno, por lo menos quien habla tiene de la víspera un concepto mucho más agradable. Borges, permítame un instante, por favor.
No.
Millares de partículas.
El bostezo de Paula fue letal, ¿viste? Frente al instante que te pidió Facundo, sí, y el bostezo de Paula.
No, y la negativa.
todo sumamente radial, sobre todo. Dice entonces, millares de partículas de arena, ríos que ignoran el reposo, nieve.
Sí.
Más delicada que una sombra leve, sombra de una hoja la serena. Margen del mar, la momentánea espuma, los antiguos caminos del bisonte. Y de la flecha fiel un horizonte. Y otros, los tabacales y la bruma. La cumbre, bueno, los tranquilos minerales, el Orinoco, el intrincado juego, que urden la tierra, el agua, el aire, el fuego. Es medio Medina de los simuladores también.
No, es que yo no entendí nada lo que dijo, realmente. Es como que estaba en la víspera de que termine con algo que pueda llegar a entender o comprender o que me cierre la idea.
Todo el grupo grave está dormido.
Claro, porque el tema es que uno en la víspera está desesperado porque comience algo, ¿no? Y claro, como yo estaba desesperado con que, no sé si, no te quería decir que termine, pero bueno, que sí que termine alguna especie de, con alguna especie de remate, o yo no soy muy amigo de la poesía.
Que salga el chizo.
Bueno, acá tenemos una profesional que nos puede hablar de los ataques de ansiedad en el siglo XXI y de lo poco preparada que está evidentemente esta generación para la poesía, digamos, algo que requiere el detenimiento. Sí. Pero bueno, evidentemente será algo que habremos de combatir.
O no.
De algún modo.
O no.
Sí, o nos combatirá a nosotros.
O no, buscaré otro tipo de poesía, porque he visto, sí, algunas que han tenido otras cuestiones.
Claro.
Pero sí, esta dulce espera de la víspera, que yo también me encargué de traer definiciones, es que, mira, es un oficio religioso, diurno, mira, como que lo vamos un poco relacionando con lo que te pasó a vos, Facu, sin adelantar demasiado, ¿no? Casi un oficio religioso, diurno, que es medio la tardecita, también es lo que vimos para este programa. Después de la nona, dice acá la definición, la nona yo lo relaciono con la siesta, ¿no? Que vamos a nomir, quizás, ¿no? No, bueno. A riesgo. Y antes de completas, dice, bueno, es otro término muy religioso que constituye en una de las horas canónicas del rezo. Canónicas es más un término de lo orgánico, ¿no? Frente al resultado final. Así que bueno, acá traje mi propia definición, así como Facu trajo la suya.
Claro, una
cosa. Yo no hice la tarea.
Todo es un embole.
Bueno, todo es un embole. Sí, es que sí. La víspera es un embole, porque uno está esperando
no
que
sé. Suceda. No, realmente. No, usted no, la atraviesa no sé. De un costado ansioso que para nada lo ayuda. La víspera es más disfrutable que la. Eso es lo que dice Borges, eso es lo que yo quiero traer aquí. La víspera es lo único que vale la pena. Porque en definitiva, bueno, morirse, no vamos a morir. Pero
puedo decir que
la
misa víspera... ricotera, la misa ricotera es como más disfrutable que el lecho en sí.
Bueno, estamos de a poco adentrándonos en una venta del programa, veo. De lo que se podrá hablar más adelante, seguramente más avanzado el programa. Sí, la misa, que por ejemplo el sábado pasado se hizo esperar,
claro.
Tiquetec nos puso en una víspera eterna a unos cuantos. Luego los fundamentalistas, con muy buen tino, liberaron los molinetes, dando al asunto un realismo. Gente entrando gratis, ¿viste? Uno que sacó la entrada por las dudas, que en realidad, hay que decirlo, lo pagó el grupo Grave con los cafecitos y los aportes de les oyentes. Así que bueno, un agradecimiento muy grande a todos esos aportes que hacen que podamos tener algunas crónicas que luego...
Yo estoy seguro,
o sea,
Pau, que vas a poder...
Claro. No, o sea, la de ustedes va a trabajo, ¿no? Trabajo que se convirtió en ocio en el momento en el que el primer gin tonic empezó a las 9 de la noche y el recital a las 12. Entonces, claro, se puso más espeso después el trabajo, pero no dejó de ser una cuestión profesional, ¿eh? Cada gota de gin tonic en mi cuerpo fue una cuestión profesional.
Che, Pau, yo creo que vos tenés alguna definición para traerme de víspera, ¿no?
En realidad, más que definición, cuando pensaba en la víspera, lo primero que pensé, por una cuestión quizás de que tengo la cabeza totalmente colonizada, es en la Navidad. Y a mí me gusta mucho la Navidad, me gusta mucho los cumpleaños, me gusta mucho las fiestas, me gusta mucho todo lo que tenga que incluya magia, ¿no? Como, bueno, ajá, algo del orden de hay sorpresas, hay regalos y gente riendo y comiendo, básicamente.
En Navidad hay espera también.
Sí, claro.
Hay una espera.
Claro.
¿Y ustedes qué disfrutan más? ¿Qué disfrutan más? ¿El 25, no, digamos, el día de la Navidad?
¿O el
24
de la resultado.
Noche? Claro, no, pero...
¿qué? No, el 24 de la noche. Por supuesto que el 24 de la noche. Lo que pasa es que a mí me pasaba que todos los días previos al 24 me parecían fascinantes también porque había mucho cine navideño. Y el cine navideño tiene una cosa que es maravillosa, que es como que la, como una cosa de que... Porque sobre todo en la infancia, ¿no? La magia que tenía la Navidad es de una fuerza tal que cuando uno descubre que Papá Noel no existe, ¿no? Bueno, medio que se desploma, medio que es para qué mierda nos estamos juntando acá con el tío Cacho. Yo quiero que venga un gordo disfrazado, ¿no? Y me trae con una bolsa llena de regalos para mí.
Sí, que en realidad no está disfrazado, está abrigado porque vive en el...
Claro, no está disfrazado. Si existe, no está disfrazado.
Lo que sea. Para mí esto era un gordo disfrazado. O sea, yo... Está bien. Niña de Buenos Aires de 5 años, estoy un gordo disfrazado, no veía un chabón que, no, es lógico porque vive en el Polo Norte, no sé dónde vive, me chupo un huevo, un gordo disfrazado.
Apreciamos la víspera de la víspera, entonces.
No, es que bueno, ya está demostrando que se disfruta mucho de la espera, porque la Navidad en la espera tiene muchos condimentos, que es el cine, que es la comida, que es el encuentro con familiares, son momentos muy lindos que se coronan con el regalo. Al igual que un recital Los Redondos, te juntás con amigos, como decís vos, comen asado, se hacen un gin-tonic en el marco de una pandemia en casa, y bueno, y tenés el resultado que es el recital. También con este programa esperamos un montón las cuestiones técnicas, y la verdad que no disfrutamos para nada, porque bueno, había cuestiones técnicas.
No fue una víspera agradable.
No fue una víspera agradable, pero vos decís que es mejor la víspera que el resultado, eso ya es como raro, llamativo.
Vamos a ver cómo sale el programa, ¿no? Porque en una de esas es una confirmación incluso de lo que estoy diciendo.
No creo.
Depende. Y lo que pasa es que sería raro porque por lo menos yo, mientras esperaba a que se solucionen las cuestiones técnicas, estaba mirando la pared blanca fijo. No puede haber nada peor que mirar la...
¿Por qué?
Claro. O sea, si este programa es peor que mirar una pared fijo, blanca, una mancha... Es como, ya está.
Y bueno, quizás se convierta en peor en el momento en el que usted la pasa mal, digamos, en ese proceso de víspera, ¿no? Habría que preguntarle acá a la compañera, ¿no?
Pero, ¿qué te lleva a...? ¿Por qué no hiciste otra cosa?
Porque siempre estábamos ante la certidumbre, ante la incertidumbre de que se solucione y estar listo. Uno tiene que estar listo. Aparte, yo al hecho de que, obviamente, como la pasé mal en la previa al programa... Siempre el programa va a ser mejor.
Pero ¿cuál es la gracia de alistarse mirando una pared?
Es que ya estaba alistado, pero no quería hacer otra cosa. No iba a... O sea, si fui al baño, bueno.
Relea las columnas. Después Cromo nos llama, nos reta. Dice usted, no
la labura. La columna.
Aparte, nos firma en arroba no es tan grave o nuestro Instagram. Cuando hacemos una publicación, quizás la hacemos a las 7 de la tarde, a las 9, hora argentina. Y a las 3 de la mañana me llega una notificación, Hermes Cromo, laburen. Es un despiadado, no sabe que acá es ahora, no.
Sobre todo para vos que no tenés contrato, porque yo que soy figura, bueno, un poquito más me puede explotar, pero para vos que ni contrato tenés.
No, tremendo, bueno, es parte de...
El nivel de explotación...
Bueno, a la hora de acotar justamente las previas, no sé si les parece proceder con la venta del programa.
Adelante.
Que también un poco esta apertura del programa es la previa al show de contenidos que tenemos y al show de diversión que tenemos para ofrecerles. Es para calentar un poquito el oído esta apertura del programa. Facu, no sé si lo querés contar vos, pero acudiste a un recital. Bueno, sí, me hace el gesto. Él acudió a un recital virtual de los fundamentalistas del aire acondicionado en un streaming por suerte abierto y bueno, nos va a relatar una crónica hermosa que obviamente tiene su previa llena de color, llena de soledad, en el caso de Facundo. Una previa llena de soledad, alcohol y bueno, y otra
no,
y
otra ayer. No, para nada, no. Que aparte de un bajón era el recital. No, para nada. Para nada soledad, porque gracias a esta iniciativa también de los fundamentalistas de liberar el streaming para que se pueda meter al link de YouTube cualquiera, me permitió, por suerte, hablar con la gente que yo quería y comentar el show. Entonces fue como estar ahí, en algún punto, bueno, de alguna manera, compartir el recital, momento a momento, obviamente, comentar.
Con menos gente chivada alrededor.
Eso es lo más importante.
Te iba a decir.
Sin la necesidad de estar mirando atrás a ver si entran a pegarle un puntazo a uno, ¿no? Digamos, eso es fundamental.
No, bueno.
Aunque también está... nunca se sabe.
Y Pau también tiene una peli para comentarnos, ¿no?
Hice una peli, no. Sí, tengo una peli para comentar que vi este fin de semana mientras otros veían el recital de Los Fundamentalistas. En realidad no mientras. Mientras yo suponía que lo veían, pero no estaba pasando. Finalmente lo vimos todos, así que buenísimo. Pero bueno, mientras yo suponía que estaba este recital, me vi una peli de un personaje.
Ajá.
Es un tipo complejo, ¿no? Yo había leído el libro sobre su vida, ¿no? Que lo escribió la mujer. Estoy hablando de Ian Curtis, quien fue cantante y líder de Joy Division. La película abarca desde el 1973 hasta 1980 y voy a hablar un poquito de la película y un poquito del libro. Miti miti.
Bueno, buenísimo. En el Día Mundial de la Marihuana, hoy, 20 de abril, hoy, cuando se grabe el programa, no así cuando se publique, vamos a tener también una correspondencia exclusiva entre Hermes Cromo y Carlos Menem, dos personas que, si escucharon los episodios de la biografía de Hermes Cromo, se conocieron y trabajaron juntos en la década del 90, y bueno, vamos a repasar un poquito ese ida y vuelta de cartas, una pequeña ida y vuelta como para ilustrar en esa relación tan particular.
Vamos entonces, después de esta víspera que tuvimos, no sé si están de acuerdo acá mis compañeros, a escuchar una canción de Ramiro J y Sara Eve y Ramiro J, mejor dicho, llamada Jo.
Donde soy el insulto.